Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Continuamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo con respecto a la crisis provocada por la Dana que se está viviendo en España, especialmente en la provincia de Valencia. El último balance de fallecidos deja un panorama desolador de 95 muertos, 92 en Valencia, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Málaga. Las lluvias torrenciales, de según algunos registros, son de más de 630 litros por metro cuadrado y han dejado imágenes de coches acumulados en las calles de las ciudades tras ser arrastrados por las riadas, además de cientos y cientos de cortes de carreteras, las más afectadas la A3 y la A7, en las que ya tuvieron que pasar la pasada madrugada miles de personas y en las que a esta hora más de 1.200 siguen atrapadas. A esta hora siguen las recomendaciones de tráfico de no circular por ninguna carretera de la provincia. La localidad que se ha llevado la peor parte ha sido Paiporta, donde hay 40 muertos. La mayor parte de personas no tienen electricidad ni agua corriente. Desde allí llegan algunos de los testimonios más duros, como es el caso del de Jorge.
Tenemos desaparecida a mi cuñada, ya su hija de 4 meses, que se quedó en el techo del coche y no sabemos nada todavía, porque no sabemos nada, porque ahora también muchos móviles ya están sin batería y a ver si aparece. Ya tengo lo peor, porque ayer me pudo llamar desde el capó del coche. Mi hermano bajó del coche para coger al bebé y se lo llevó el agua y ya apareció. A 300 metros ha enganchado a una valla y se ha salvado, pero de mi cuñada, mi sobrina, no sabemos nada.
Además de Valencia, en Albacete, un pequeño pueblo de menos de 1.000 habitantes, Letur ha vivido también unas horas terribles. Ni siquiera estaba lloviendo y de repente se encontraron con una riada que bajaba por todo el pueblo, arrasando con todo.
Dios, no me jodas, chaval.
Allí, por el momento, se ha podido confirmar un muerto, una mujer que ha sido encontrada a prácticamente un kilómetro del mismo y aún siguen desaparecidas 5 personas. También en Andalucía se ha vivido una parte bastante mala de esta dana. Emergencias ha recibido más de 1.300 incidencias, la peor parte en Cádiz, en Jerez de la Frontera, donde cientos de personas han sido desalojadas y los daños materiales son incalculables, aunque por el momento no se conoce que haya habido que lamentar heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y cuando se logre recuperar cierta normalidad, será el momento de cuantificar las pérdidas económicas, los daños materiales que han dejado esta dana. Las aseguradoras y el consorcio de compensación de seguros ya se preparan para gestionar la avalancha de reclamaciones de los afectados. ¿Cómo podemos reclamar? Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches. Lo primero de todo es que cualquier póliza de seguros cubre este tipo de desastres. Hay que estar asegurado, eso sí, para reclamar. Las indemnizaciones serán cubiertas o por la aseguradora o por ese consorcio de compensación de seguros si la zona se declara como catastrófica, algo que previsiblemente será así. Importante, tomar fotografías de todo, del estado de la vivienda, del coche, del garaje, de cualquier bien personal que se haya visto dañado. Una vez hecho eso, hay que contactar con este consorcio de compensación y puede ser de dos formas. Lo explicaba Celedonio Villamayor, su director de operaciones.
Es el 900-222-665. El día de hoy está lógicamente saturado de llamadas, pero tenemos también la posibilidad de dar de alta la reclamación y solicitar la reclamación a través de internet, a través de la página web www.consorseguros.es.
De momento no hay una valoración de los daños, por tanto tampoco se conoce de cuánto podrían ser esas indemnizaciones ni los fondos que se van a destinar para reparar lo destrozado por esta dana.
Vamos a seguir toda la noche muy pendientes de cualquier actualización que se produzca con respecto a esta crisis que se está viviendo sobre todo en la provincia de Valencia. De momento son las 2 y 3, la 1 y 3 en Canarias. Continúas escuchando y acompañado por el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 2:04, la 1:04 en las Islas Canarias. José Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estás en Gran Canaria, ¿verdad? Me dicen.
En Gran Canaria, en Galdar, Gran Canaria, sí.
O sea, por lo tanto, me imagino que llamas un poco pues para, en cierto modo, animar, ¿no?, a quien nos esté escuchando.
Bueno, para animar y para un poco protestar, a lo mejor, un poco de algunas personas que dicen por qué razón seguir con los eventos, a lo mejor, de cine, teatro, eventos deportivos y todo eso. Nada de eso se tiene que paralizar. España no tiene que paralizarse para eso. Yo entiendo que las zonas más o menos cercanas a donde está la catástrofe efectivamente guarde un respeto. Pero lo demás tiene que seguir caminando. Lo único que sí deben hacer es que a todos esos sitios se les pida una aportación voluntaria para lo importante, lo verdaderamente importante, la gente que está perdiendo todas sus cosas y todas sus pertenencias, que en todos esos eventos que se mantienen, tanto eventos deportivos como demás, que aporten voluntariamente algo. Y el gobierno también, en lugar de paralizar esas cosas que no está haciendo, pues que también diga, bueno, pues de mi participación ahí aporto un poco, porque si no, al final, todo lo que se está diciendo y todo lo que se está haciendo para ahora compensarlo es una mentira de este gobierno. Porque
José Juan, es que nosotros no entramos en política, de verdad, o sea, que no es la idea. Yo, o sea, respeto tu opinión y además seguro que hay muchísima gente que opina como tú, que no hay por qué paralizar, ¿no?, muchos de los eventos y que esto no significa no tener, pues eso, un sentido de respeto, ¿no?, por todo lo que ha pasado. Pero es que aquí no, o sea, me parece que no es el momento, ¿sabes? O sea, no es el momento. Aparte que somos un programa que nunca, lo decimos siempre, es una de las cosas de las que hacemos gala, y lo dice Pulpo como bandera también, ¿no? O sea, nosotros le hacemos la cobra a la política, porque lo que queremos es dedicarnos justo a crear comunidad, a estar todos pedaleando hacia la misma meta e intentando que todos llevemos el mismo ritmo. Te agradezco la llamada, de verdad, y respeto, digo, como tu opinión, pero cuando empezamos ya a hablar de cosas de política y tal, entonces no nos interesa. 950-6006, nos interesa, eso sí, los mensajes que nos siguen llegando, Borja, y que nos siguen diciendo, pues, cosas como, por ejemplo...
Tenemos a Alberto Miranda, dice, bueno, o Jan Vélez, por ejemplo, dice, ánimo para todos los afectados. Sé bien lo que es ese tipo de sucesos. Yo vivía en el Cerro de Reyes, Badajoz, en el 97. Aquella en mi calle fallecieron 7 personas, familia entera y un matrimonio. La señora jamás se recuperó su cuerpo. Esther Bernabéu, qué tristeza, por Dios. Es una impotencia brutal. Yo vivo en Torrevieja. Se esperaba el martes las lluvias torrenciales y se desvió. Una gran pena, mucha fuerza y gracias a todos los que estáis al pie del cañón. Juan y Pelayo Parada dice, desde Algeciras, todo mi cariño para los afectados. Es una tristeza muy grande pensar en tanto sufrimiento, tantas vidas perdidas. Descanso para los que no están y mucha fuerza para los que nos han quedado.
Dice Juan y Ávila Crespo, dice, mucha fuerza y ánimo para las familias afectadas por la Dana. Descanse en paz los fallecidos y que aparezcan pronto los desaparecidos, que esta es una de las cuestiones también que yo creo que más desespera, y entendemos que haya muchos familiares que estén con esa incertidumbre, ¿no?, con ese vértigo que da el no saber dónde está un ser querido. Inma Villalobos, con un emoticono del corazón roto, dice, el corazón desolado. Mucha fuerza a los damnificados y mucho ánimo a los que han perdido algún familiar. Elvira Arias Ruiz, ánimo y mucha fuerza para todos y para todas, y mis condolencias a las familias por sus fallecidos.
Tenemos por aquí también a Loli Ortiz, dice, muchas gracias de corazón, ha sido una noche angustiosa. En mi caso tengo 2 personas dependientes que están con mi hermana en una vivienda baja, y hasta esta mañana, que han conseguido sacarlas y llevarlas a casa de una vecina que vive en un piso más alto, y he podido hablar por teléfono y saber que estaban bien, no he estado tranquila. Sigo sin poder ir a Sedaví, que es el pueblo donde ella vive, y espero que me dejen entrar mañana. Francisco Jiménez nos saluda desde Marbella. Estoy informado de todo. Dios bendiga a toda esa gente que trabaja para nosotros. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, sí señor. Los mensajes que seguimos recibiendo a través de Facebook, en Twitter, y las llamadas. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás tú, Víctor?
Yo vivo en una localidad cerca de Valencia, en Sagunto, pero he estado yendo ahora mismo, acabo de llegar, porque a las 11:30 nos han comunicado unos familiares que viven enfrente del circuito de Cheste.
Sí.
Hay unas urbanizaciones en las montañas que se llaman Cumbres de Calicanto, y todo la zona de esas urbanizaciones está totalmente incomunicada. No tienen manera, no tienen nada de centros comerciales, no tienen, están incomunicados por completo todas las salidas de todas esas zonas, todos los puentes, salidas, están todos derruidos, se los ha llevado la riada por delante y están incomunicados. Yo me he acercado con una compra de bolsa y a través de una cuerda que le he lanzado al otro lado a mi tío, a través del puente del riachuelo que pasaba, hemos podido hacerles llegar por lo menos legumbres, macarrones, cosas así imperecederas para que puedan estos días, si están mucho tiempo incomunicados, que puedan alimentarse.
Esperemos que no. Fíjate, Víctor, pues, que esto que estás comentando, por cierto, lo decía en el partidazo Cañizares, porque él también hablaba de una finca, pero, y hablaban del circuito de Cheste, eso que a ver, es lo de menos, ¿no? Pero no sé si es en un par de semanas, que se iba a celebrar en un par de semanas, se iba a celebrar ahí uno de los campeonatos. En fin,
sí, que... no, a ver, lo del circuito realmente es lo de menos.
Sí,
es
sí, totalmente.
Las familias que viven en todas esas urbanizaciones,
sí, sí.
Que hay muchas privadas, hay, pero que viven todo el año ahí en esas... que están completamente incomunicadas, que no tienen ninguna tienda, ningún supermercado, en todas esas urbanizaciones no hay nada para comprar comida, nada. Yo por mi propia voluntad y porque me lo dijeron, fui hasta allí, a la rotonda de salida. Mi tío tuvo que caminar 2 kilómetros y medio, o sea, ha tenido que caminar 2 kilómetros y medio.
¿Y cómo lo has hecho? Porque has dicho que con una cuerda, perdona, le has podido...
Sí, he atado la bolsa de la compra a una cuerda, se la he intentado lanzar 3 veces al otro lado, al final la ha cogido y a través de la cuerda ha podido coger la compra. Porque es lo que te digo, no tienen ningún centro comercial, ni supermercados,
sí, claro, que
ni tiendas.
Que son organizaciones, como dices, que normalmente cuando alguien necesita los artículos de primera necesidad, pues suele desplazarse,
sí, van a
al
Chiva,
pueblo.
Van a Chiva, por ejemplo, que Chivas, es la localidad más cercana. Uh-huh. Entonces allí compran y tienen todo lo que tienen. Pero esas urbanizaciones en sí no tienen ninguna zona de compra, ni de supermercados, ni de nada, que se puedan abastecer. Y es... O sea, a mis tíos les he podido llevar yo, igual otras familias, pero igual hay gente a la que no se le puede abastecer y eso es,
yo,
es preocupante,
creo,
es peligroso.
Sí, creo y espero que a partir de mañana todo empiece a ir como un poquito más rápido, más acelerado, una vez que... O sea, ahora ya hemos visto, ¿no?, el destrozo que hay. Entonces, ahora los servicios de emergencia seguro que ya tienen una forma de tenerlo todo un poco más organizado, en una estrategia para pues que todo el mundo al final tenga por lo menos, como decimos, esos servicios básicos,
sí,
¿no?
Yo
que pueda hacer
yo,
la comida.
Por ejemplo, mis familiares nos han avisado a las 11 de la noche tal, y he cogido paquetes de macarrones, de todo lo que tenía en casa, así que fuera imperecedero, leche para que desayunen, y lo he cogido en una bolsa hermética tal que tengo de estas del supermercado en frío,
sí, sí.
Que se cierran
uh-huh.
herméticamente, y he ido para allá y no me lo he pensado, pero para poder hacerles llegar algo para que coman, si no pueden hacer eso, para que comen estos días.
Oye, ¿y sabes
pero
si tienen
la cantidad de familias y personas que pueden haber en esta situación?
Víctor, ¿sabes si tienen electricidad? Digo porque si has podido comunicarte con ellos a través del móvil.
Hasta hoy por la tarde, después de las 4 de la tarde, no han tenido electricidad.
Vale.
Le han restablecido la electricidad a las 4 o 5 de la tarde. Y cobertura va y viene a determinados momentos, no es fijo.
Que me imagino que tendrán que colocar...
También es entendible porque es una zona montañosa, está en el medio de las montañas, hay mucho bosque, mucha arboleda...
Sino que digo que me imagino que tendrán que colocar generadores, tanto, por ejemplo, para crear electricidad, o sea, para la electricidad, para la energía, como para establecer cobertura en los móviles, porque claro, esto ha arrasado con un montón de cableado, de antenas que...
Sí, al final, claro, cabo... supongo que, a ver, lo que es la electricidad ya está funcionando y desde las 4 de la tarde está funcionando de manera interrumpida, no hay problema ya con la luz, pero lo que es el tema de cobertura móvil, de internet, de todas estas cuestiones, no tienen, va y viene dependiendo del momento. Igual les mando un mensaje y les llega a las 2 horas, me contestan y luego en 1 hora y media no pueden recibir ni llamadas ni contestar mensajes de WhatsApp ni nada.
Pues esperemos que todo, como decimos, vaya transcurriendo, que se vayan acelerando todo lo que tenga que ver con, al final, esta gente que está más o menos incomunicada y, sobre todo, para labores,
claro,
de alimentación.
También comentar que, por ejemplo, no sé cómo habrá llegado, porque yo en allí los familiares que tengo son una pareja, que son mi tío y mi tía, y luego tengo 3 primas. Una de ellas trabaja en el Consum de Chiva.
Sí.
Yo no te voy a decir porque estás en antena y mucha gente oyendo, pero ha visto cosas muy duras, sobre todo ya no anoche, porque anoche no estaban allí resguardados, no salieron tal, pero esta mañana cuando ha conseguido salir han podido caminar, han visto cosas muy duras.
Ya. Yo, fíjate que...
De gente, ya, de ya. Personas que no tenían por qué haber visto, muy, muy duras.
Digo que... Creo que los medios de comunicación, la gran mayoría, o sea, digo por lo menos de los que estoy viendo y las televisiones, creo que están siendo bastante respetuosas en ese sentido. La devastación es evidente y eso lo estamos viendo, pero creo que se está respetando el que puedan salir eso, imágenes que perderían todo su valor, ¿no? O sea, aunque
de hecho,
fueran...
Hasta yo mismo he recibido por WhatsApp imágenes de vídeos, porque eso es inevitable, que por WhatsApp hay que envié muchas cosas, pero yo directamente conforme las he recibido, he visto lo que había, las he borrado, las he eliminado.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
También decirle a la gente que sea respetuosa con esos temas, porque sea de la parte de España de la que sea, esa persona, si hubiera pasado en su zona, podría ser un familiar, un amigo o cualquier persona cercana a ella que no le gustaría ver eso ni en un vídeo, ni en televisión, ni por WhatsApp, ni por ninguna red social.
Totalmente de acuerdo, Víctor.
Que sean un poquito respetuosos con todas esas cosas.
Y algo fundamental también, no es por aquí ahora alardear de, pero que no nos fiemos de todo lo que nos llega además por WhatsApp o que nos puedan contar en medios que normalmente pues juegan con otro tipo de información que muchas veces es inventada, fake news, y que intentan crear. Bueno, hemos visto tristemente como en este caos hay quien intenta aprovecharse y entrar en las tiendas o intenta hacer pillaje llevándose cosas que había en los coches, que hemos visto amontonados.
Mira,
¿no?
Yo por ejemplo, lo que te he dicho de Chiva, una de mis familiares, mi prima, trabaja en un supermercado, no voy a decir cuál, pero lo que han hecho esta mañana, por ejemplo, es abrir el supermercado para que todas, y dejarlo abierto, irse y dejarlo abierto para que todas las familias que lo necesitaran fueran y se abastecieran de comida, de víveres.
Pues chapo.
Y de cualquier utensilio.
¿Qué supermercado es?
No, a ver, no, pues no voy a dar publicidad, pero son supermercados conocidos de los grandes supermercados de España, hay varios, pero desde lo que yo tengo entendido todos han hecho lo mismo,
Muy bien, muy bien, muy bien. Víctor,
en las zonas más afectadas, desde lo que yo tengo entendido, por lo que me ha dicho mi prima, todos han hecho lo mismo.
Muy bien.
Han abierto las puertas, han dejado que la gente entre, coja víveres, coja todo lo que necesite para las casas, siempre y cuando no se aprovechen de la situación.
Claro, no,
eso
pero
también hay
si
que
esto...
vigilarlo, porque habrá gente que se aprovechará de la situación, por desgracia.
Te digo, Víctor, que esto es además una demostración también de solidaridad, como hemos visto a mucha gente que se ha desplazado a pueblos para estar quitando barro, para estar levantando muros, para estar recogiendo árboles que habían, coches, en fin, que esa muestra de solidaridad es la que buscamos y la que nos enorgullece.
Mira, por ejemplo, yo mismo, desde la localidad donde vivo a donde viven mis tíos, hay casi una hora de trayecto. He ido a las 11:30 de la noche, son las 3 de la mañana, de la madrugada. ¿Por qué?
Porque luego nos dicen que las 2:18, la 1:18 en las Islas Canarias.
Eso, las 2:18, es que tengo el reloj del coche mal.
No, a mí me pasa lo mismo con el de la muñeca, fíjate que no me ha cambiado también, me tiene puesto las 3, o sea, para que veas lo moderno que es mi reloj.
Exacto, pues yo mismo he parado en determinados puntos para ayudar a quitar, o por lo menos poner al arcén ciertos escombros, ramas.
Muy bien.
Trozos de coches, había absolutamente de todo para que la circulación, por lo menos en las zonas a las que la gente va a ir a ayudar, sea más accesible.
Pues sí. Víctor, que te agradecemos de verdad tu testimonio, un abrazo, muchísimas gracias, porque además has demostrado eso, que la solidaridad es fundamental en momentos como este, y nada, y ahora ya dedícate a descansar, que te lo mereces, que échate un buen sueño y darle y mandarles un abrazo muy fuerte a tu tío y a tu tía, y esperemos que aprovechen y que hagan un buen guiso mañana para recuperar las fuerzas y la energía. 950...
Por lo menos unos macarrones podrán hacer.
Eso es. 950-6006, el teléfono. 950-6006.
Nadie tiene la vida comprada, ni guapos ni feos, ni
el que tiene dinero pa' más que tapar agujeros. Aunque sé que en la calle esperanza se alquilan consuelos, es mejor no tragar agonía mordiendo veneno. Nadie tiene seguro de vida que cubra los sueños, aunque sé que en la calle de al lado se vuelven eternos. A la corte del rey Baltasar le he pedido un deseo, por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo, mi trozo.
Oscar Jimeno Guardia dice: soy ponedor, yo estuve anoche en la pista de silla, atrapado 3 horas, no pude llegar al trabajo. Hice varios kilómetros en contradirección por la autovía para escapar del agua. Dice: tuve suerte, pero lo siento por los miles que no lo tuvieron. Ahora todo el mundo dice a buscar culpabilidades, pero lo que se necesita urgente son, y lo pone en mayúsculas todo esto, son soluciones. No tenemos agua en las casas, en muchas casas tampoco hay luz. Un abrazo a todos, mil gracias, España.
Marcelino Ricos nos escribe diciendo: lo más grave, primero, la pérdida de vidas humanas. Pero la pérdida económica es enorme por la dimensión del número de afectados. Espero, como decía en un post anterior un ponedor, que no nos olvidemos cómo les ha pasado a los afectados de la catástrofe por el volcán de la isla de La Palma. Un ponedor valenciano no afectado, afortunadamente. José Magrau, en vez de recoger, dejar y cuidar en polideportivos, en hoteles, que no hace falta que sean de 4 estrellas, de 3 y con cariño. Somos valencianos. Luisa Martínez, ¿qué persona no se conmueve viendo estas imágenes? Yo siento una profunda tristeza. Ojalá tengan ayuda y puedan rehacer pronto sus vidas.
Bueno, pues desde Asturias, el Podrío del Llano, mi más sentida condolencia para todos los compañeros y familia de los afectados. También Eusebio Morales Pérez dice: ánimo a todos los valencianos desde Corral de Almaguer, en Toledo. Dice: hoy todos somos Valencia. Mucha fuerza a todos los valencianos, sobre todo a aquellas familias que lo han perdido todo, incluso algún familiar. En estos momentos tan terribles, en cuanto hay que demostrar la humanidad y estar al lado de todos los que sufren ese gran dolor por esta gran pérdida humana, sobre todo.
Desde Madrid nos escribe Angelines Valentín: todo mi cariño y apoyo a todos los damnificados por la horrible tragedia. Mi más sentido pésame a todos los que han perdido a sus seres queridos y la pronta recuperación de los heridos. Fuerza, Valencia, Albacete y Andalucía. José Manuel Ávila, lo siento de todo corazón. No hay palabras para describir lo que se ha visto por televisión. Gabriela González, es tremendo ver cómo han quedado las distintas ciudades afectadas por esta dana. Parece una película de malas aventuras. Mi más sentido pésame a esas familias que han perdido algún familiar. Mucho ánimo para todos los afectados.
Dice Luis en Rivas Prieto, muchas gracias por vuestro apoyo. Vamos a escuchar algunos testimonios.
Buenas noches, Pulpo. Yo llamo desde Torrente y la verdad que un desastre. Yo vivo en la zona baja, justo al lado del barranco, en la zona de la cochera, y en la vida habíamos visto el puente de la cual los coches por arriba del puente pasando un camión. Yo, una pareja que venían por el agua agarrándose a ramas, las cambiamos en mi casa, les dimos ropa. El ayuntamiento ha tenido que desalojar todo el Cheniller, habilitar autobuses para subir gente, el pabellón del Vedad lleno de gente, acercamos bocadillos desde el bar que yo tengo, o sea, una desgracia. El chico este que se cambiaron en mi casa, diciendo que ellos iban agarrándose a las ramas y oían socorro, que él cogía a su novia, pero que va a ser una desgracia. Esperemos que Dios nos ayude y sea menos de lo que aparenta, pero cuando la luz del día salga van a haber muchas desgracias.
Este es uno de los mensajes que nos llegaba a lo largo de la noche. Sabes que si quieres hablar con nosotros es en el 950-6006, en directo, 950-6006, y más mensajes que nos han dejado sobre la situación que se está viviendo durante estos días.
Charlie Tudela Navarra, estamos destrozados con lo de Valencia. Yo tengo una prima que vive allí en Valencia, gracias a Dios está bien. Me acaba de llamar esta mañana, que no nos preocupáramos. No hago más que llorar por lo de mi prima, que está bien. Un beso y un abrazo.
Pues esperemos que eso, que esté bien. Nuestra compañera Carmen Lavallen nos aporta alguna pauta para afrontar situaciones como las que se están viviendo estos días, porque justo es verdad que uno cuando ve esta situación dice, ¿qué tenemos que hacer? O sea, no sabíamos si nos pasara a alguno de nosotros, cómo actuar. Vamos a escuchar.
Como estamos comprobando con las personas con las que estamos hablando, son horas súper difíciles, pero de manera muy especial, claro, para todas estas familias, ¿no? Porque, bueno, pues están buscando a sus seres queridos, no saben lo que ha pasado con ellos. ¿Cómo se afronta un momento así?
Pues es difícil, Pilar. Las formas de sobrellevar una desaparición en una catástrofe natural y las necesidades varían de unas personas a otras. A medida que pasan las horas, la angustia y la inseguridad de los familiares comen terreno a la esperanza de recuperar al ser querido. Estar arropados es lo más importante para poder afrontar esta situación, según explica en COPE el psicólogo Juan Jesús Muñoz.
Está rodeado de gente querida, compartir estas emociones negativas, cuidarse, intentar descansar en la medida de lo posible y no hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Físico ni cognitivo ante la situación, es decir, con apoyo y con ayuda.
En caso de que la muerte del familiar se confirme, se iniciará el proceso de duelo, un dolor y un vacío que se une para algunos familiares afectados al estrés postraumático por todo lo vivido. Son frecuentes las sensaciones de miedo, confusión, desorientación, pánico, desolación e indefensión, a veces incluso de culpa. La forma de afrontarlo va a depender de los recursos de cada persona y de su red de apoyo, siendo imprescindible en muchos casos la ayuda psicológica.
Las 2 y 28 minutos, la 1 y 28 minutos en las Islas Canarias. Aquí continuamos poniendo calles. Be still, go on to bed. Nobody knows what lies ahead. Life is short, to say the least. We're in the belly of the beast. Be still, wild and young. Long may your innocence reign like shells on the shore. And may your limits be unknown. And may your efforts be your own. If you ever feel you can't take it anymore. You've got a lot of heart. Dice JRBG, dice, mi ánimo desde Galicia a Valencia y en especial a Paiporta, dice, en donde viví 2 añitos y le tengo mucho cariño y una pena muy, muy grande. Nieves GR, muchísimas gracias a todos los que han elegido profesiones que implican ayudar a los demás pese a poner en riesgo su propia vida. Verdaderos héroes cuya capa es una gran calidad humana. Mis respetos y admiración. Mis condolencias a todos los familiares de los fallecidos y todo mi apoyo a los que están viviendo esta tragedia aquí en Badajoz. Hemos vivido una catástrofe similar en 1997. Estamos con vosotros.
Juan Alcaide dice, solo las circunstancias o la suerte del destino han decidido que no me tocara a mí. Por eso confío que si alguna vez soy yo el desaparecido, por favor, seguidme buscando. Puedo seguir vivo. Las vidas humanas son lo más importante. Somos un país solidario. Los que han tenido la suerte de vivir nos volcaremos con ellos. Seguid buscando. Nando Fernández, triste amanecer hemos tenido. Inimaginable estado en que se encuentran las personas que han perdido un ser querido, hogares, pertenencias y recuerdos. Mucho ánimo y esperar que las ayudas lleguen con la mayor prontitud posible. Copi López. Mi más sentido pésame para todos, con mi cariño, que Dios os ayude y os proteja también con las ayudas de nuestra querida Guardia Civil y la UME, que como siempre están para todo.
Dice Chelo Asensio Monroy, dice, desde Castellón, dice, en estos momentos no hay rivalidad entre provincias, solo sentimientos de pena y desesperación. Todo nuestro apoyo desde la capital de La Plana. Ánimo y apoyo para todos los afectados. Y Santiago Pérez Gutiérrez, buenas noches, ponedores. Solo decir ánimo para todos los afectados. Y mi más sentido pésame para las familias de los fallecidos. Mucha fuerza.
Pau Sastre, como marido de Valenciana y familia de Algemesí, deciros que mucho ánimo, que sois unos supervivientes de la pantana de Tous y hacia adelante. Visca Valencia, soy ponedor. José Antonio Mateos, no hay palabras de consuelo para expresar el dolor y sufrimiento que estarán pasando los afectados por esta terrible dana. Desde Lorca, Murcia, todo mi apoyo y mi más sincero recuerdo y pésame para todas esas familias afectadas. Toda una catástrofe, un abrazo enorme para cada uno de ellos y toda mi gratitud para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y gente anónima que está ayudando y dejándose la piel por salvar vidas.
Pues sí, y esperemos que de todo esto, sobre todo, que aprendamos lecciones, o sea, porque tanto sufrimiento y tanto dolor tiene que servir por lo menos para algo, ¿no? Y ya viendo lo que antes llamamos la gota fría y ahora llamamos Dana, pues nuestro compañero y experto en todo lo que tiene que ver con ciencia, Jorge Alcalde, nos va a explicar lo indefinida que puede llegar a ser la predicción justo de esto, de una Dana.
¿Sabemos cuánta agua cayó allí en esa zona de Paiporta? No sé si
justo
tienes el dato.
En Paiporta no tengo el dato, pero tenemos cantidades de casi 500 litros por metro cuadrado en zonas como Chiva, que son, pues, para ponerlo en contraste, pues, 3 veces más de lo que cayó en la tormenta del 23, que asoló las cercanías de Madrid, por ejemplo, y produjo 2 víctimas mortales en las cercanías de Madrid. 3 veces más de agua en menos tiempo, en mucho menos tiempo. Y esto nos da una idea de lo repentino y lo virulento que ha sido este fenómeno. Decía antes Israel que le sorprende el agua a los vecinos. Que cuando el agua sorprende es porque cae tan rápido que es imposible prácticamente escapar de ella. El agua es posiblemente el fenómeno meteorológico más dañino que existe. Parece mentira, ¿no? También nos da la vida, curiosamente. Pero es más dañino que el fuego, es más dañino que un terremoto cuando cae con esta virulencia. Y además es imposible predecir dónde se va a producir el epicentro de una de estas danas. En este caso parece que Paiporta se ha llevado sin duda el peor plato de este triste menú, ¿no? Es imposible predecirlo porque sabemos áreas extensas donde se va a producir la dana, pero no el lugar concreto, la localización, el municipio donde va a desalojar esta cantidad de agua tan tremenda. Eso no se puede prever. Hay que estar atento a las alertas y tener en cuenta que las alertas, aunque no estén localizadas milímetro a milímetro, componen un panorama muy amplio y en toda esa zona hay que tener cuidado a ese tipo de alertas.
Decíamos que, bueno, pues Paiporta se ha llevado posiblemente la peor parte de esta dana, que allí los vecinos están completamente aislados. Estamos hablando, Jorge, de lluvias torrenciales. Estamos hablando que hay localidades donde se han llegado a acumular casi 500 litros por metro cuadrado. ¿Cuándo se considera realmente que una lluvia es torrencial?
Todo depende de las circunstancias orográficas. De hecho, aquí es que convergen tres momentos, tres tristes casualidades. Por un lado, la formación de esa dana, de esa depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, de esa, lo que antes se llamaba gota fría. Después, un viento de levante que ha hecho que esta dana, que procedía del sur, se haya acumulado y haya precipitado sobre todo un poquito más hacia el oeste, justo encima de la zona entre el Júcar y el Turia, donde se encuentran las grandes planicies del Levante español y los ríos, como el Magre, que se han visto sobresaturados de agua en muy poco tiempo. Una lluvia puede ser torrencial o no en función de que se produzcan estas características en el suelo. Y en este caso ha caído el agua justo en el peor sitio en el que podía caer, generando grandes acumulaciones en estos ríos, no solamente el Magre, el Turia y el Júcar, sino en otros más pequeños que son afluentes de estos ríos, y generando estas riadas inmensas contra las que poco se puede hacer. De hecho, sabéis que el Turia fue desviado en su momento, después de las riadas de 1957,
sí, para salvar el cauce del Turia.
El cauce fue desviado para evitar este tipo de acumulaciones, pero es que en este caso ha habido otros ríos que han hecho que sus aguas afluyan a la zona del valle del Levante y generan estas riadas casi imposible de detener.
Hablabas antes de algo, del agua cálida que actúa como un combustible para las tormentas.
El agua caliente del Mediterráneo. El Mediterráneo se está calentando poco a poco y eso es precisamente cómo funcionan este tipo de grandes corrientes convectivas. Una dana no es otra cosa que una burbujita de aire muy frío que procede de un chorro de polar, muy cerca del Polo Norte, y que de vez en cuando se desgaja. Baja hacia abajo, hacia latitudes más al sur. Y cuando pasa por la península ibérica puede, en estos momentos del año, en otoño, al comienzo al final del verano, al comienzo del otoño o comienzo del invierno en muchos casos, puede chocar con una gran corriente de aire cálido que procede del Mediterráneo, de aire cargado de vapor de agua, cargado también de agua. Cuanto más caliente esté el Mediterráneo, más energía hay en esta fusión entre el aire frío del norte y el aire más cálido del Mediterráneo. Ahí se producen unas corrientes convectivas muy potentes, grandes precipitaciones y en algunos casos también grandes vientos no ciclónicos, porque aquí no se pueden producir huracanes y ciclones como en otras partes del planeta, pero vientos que pueden ser también devastadores en algunos casos.
Jorge, el cambio climático está ahí. Parece que cada vez, desgraciadamente, vamos a tener más episodios como estos, que van a ser más frecuentes. Esto no lo podemos evitar. Pero es importante incidir en la limpieza de los barrancos y de los ríos, porque sí, en nuestra mano está evitar que las consecuencias sean mayores.
Hay muchísimos factores que tenemos que empezar a seguir reflexionando, volver a reflexionar sobre ellos después de este episodio. El primero, efectivamente, es la canalización, la limpieza de los cauces. Se suele hacer bien, ha mejorado mucho en las últimas décadas, se tiene muy en cuenta, pero no hay que olvidarlo. El urbanismo, la urbanización de zonas anegables. El agua no hace otra cosa que ocupar el lugar que le corresponde por naturaleza. Somos nosotros los que hemos puesto las casas encima de donde el agua lleva milenios estando. Y lo va a hacer, periódicamente lo hace, y cada vez con más frecuencia. Y nuestra educación. Yo creo que una cosa muy importante que tenemos que empezar a reflexionar es que tenemos que educar a nuestra población a que esto va a ser habitual y, por lo tanto, tenemos que empezar a saber actuar, igual que en otras poblaciones del mundo se educa desde chiquititos contra los terremotos o contra los tsunamis. Tenemos que saber cómo, y seguro que podemos reflexionar de ello más adelante, cómo actuar ante las alertas. Tenemos que tener un sistema de alertas muy claro y muy conciso. Tenemos que saber lo que supone recibir una alerta roja en el teléfono. No pensarnos que es una tontería, no pensarnos que, bueno, ya me han avisado muchas veces de esto y no va a ocurrir nada. Esa educación es la que nos puede servir para evitar muchas desgracias de estas características en el futuro.
Ahora que has citado la alerta de Protección Civil, la de ayer, creo que se activó a las 8 y 12 minutos, que es cuando todos los ciudadanos recibieron en sus teléfonos móviles esa alerta avisando de la situación tan excepcional. Hay quien dice que esa alerta se activó tarde.
Pero es que anteriormente ya se había, de la EMET ya había advertido que estábamos en nivel rojo de riesgo de precipitaciones. Un nivel rojo es muy grave. Un nivel rojo debería conducir a las autoridades civiles y a nosotros como ciudadanos a tomar precauciones, a no coger un coche para salir a la carretera, a no intentar, bueno, voy a intentar salir a la calle a coger el coche y guardarlo porque se me va a mojar. Sé que puede parecer frívolo, pero sí que hay muchos científicos que hoy están hablando de mejorar a partir de ahora la educación civil para este tipo de episodios, e incluso cambiar el sistema de alertas y convertir una nueva alerta, alerta negra, que nos pueda permitir a todos los ciudadanos dar cuenta que realmente lo que se nos avecina es grave.
Desde luego tenemos que sacar lecciones de todas estas tragedias y aprender todos, ¿no? Que
sí.
Cuando se dice que va a haber una alerta roja, por precaución, aunque luego se quede en nada, y ojalá siempre las alertas rojas se queden en nada, ¿no? Pero por precaución conviene extremar todas las precauciones.
Y dan ganas de llorar, porque esto es un destrozo descomunal.
Las consecuencias del temporal de la Dana.
Las acabo de ver, ha sido muy emocionante, porque están las dos bien. Gracias a Dios.
Arancha, ¿cómo estás de nuevo?
No sé mucho, pero saben decir que están vivos. No sé ni siquiera cómo han podido comunicarse. Porque...
¿Cómo lo ha vivido? ¿Dónde está usted?
Mi pareja sigue todavía atrapada en la carretera. Porque...
No hay precedentes de una tromba como esta, la peor de lo que llevamos de siglo.
Nos vamos hasta Utiel. Ahí está nuestra compañera de Mediodía COPE, Pilar Cisneros.
Y el AVE lleva mucho tiempo intentando achicar el agua.
Pero sigue habiendo muchísima agua y no sé.
No.
Para llorar.
En la radio, todo pasa en COPE.
I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be.
Diecisiete minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Continuamos poniendo las calles. Félix, buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde te encuentras tú ahora, Félix?
Pues mira, estoy en el kilómetro 224, dirección Valencia, en la autovía A3, en el punto donde está Castillejo de Iniesta. Estamos a unos 45 kilómetros de Utiel, para que te des una idea. Vale. Dirección Valencia.
O sea que me imagino que anoche especialmente, porque creo que estás en una gasolinera, ¿es un...?
Sí, estoy en un área de servicio, en una gasolinera de Cepsa.
Vale.
Estoy trabajando, sí.
Y digo que te encontrarías ayer con diferentes testimonios o gente que venía, me imagino, que asustada o que se tuvo que quedar ahí a esperar.
Pues la verdad es que aquí había mucha gente que tuvo que parar en el hotel y estaba todo el mundo pues súper colapsado, bueno, emocionalmente, no sabía la gente lo que hacer, bueno, sí sabían. No continuar, o sea, esa era la pesquisa, no continuar y aquí que no había, estaba parando de llover y estaba la cosa más tranquila, pues descansar y esperar al día siguiente. Hoy ha sido ese día ha sido pues lo que todos nos esperábamos. Y hoy sí que han venido dos personas que emocionalmente venían destrozadas de las zonas donde ha ocurrido todo esto. Un periodista que venía de la zona de Buñol, o sea, venía el pobre, venía lleno de barro haciendo esa labor tan grande que hacéis vosotros, porque ha sido una labor grande la que están haciendo los periodistas, los medios de comunicación. Y tienes mucha razón al decir que aquí no hay que pedir ahora culpas ni culpables ni nada. Aquí es ayuda, ayuda, ayuda y ayuda.
Arrimar el hombro. Sí,
y venía otro vecino de aquí de Castillejo, venía de la localidad conquense de Mira, donde también ha habido fallecidos, donde también ha habido bastante catástrofe, y venía de colaborar en las labores de sacar agua y de ayudar a toda esa vecindad de la provincia de Cuenca, que está muy pegadita a la provincia de Valencia. Es un pueblo que está muy pegadito. Y me transmitía que viene destrozado. O sea, él hoy ha estado ayudando, pero se ve incapacitado para mañana continuar, porque dice que lo que ha visto, es increíble. O sea, me decía que no nos podemos imaginar. La realidad es lo que se ve en las cientos de imágenes, de fotos, de testimonios que vosotros nos trasladáis, y otra cosa es verlo en persona, in situ. Ya.
Y sabes, es algo que vamos a ir además viendo cada vez con mayor magnitud, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido. O sea, vamos a ir cada vez seguramente descubriendo nuevas imágenes y que nos van a dejar asombrados. Nuestra compañera Pilar Cisneros, que está en la zona hoy, por ejemplo, cuando hablaba con Juanma Castaño, sí, y le comentaba, ¿no?, y le decía que aquello estaba tan devastado, o sea, que parecía como si hubiera habido una guerra, o sea, en algunos lugares, ¿no? O sea, y luego aparte, pues todo el barrizal, todo. Pero sacamos la parte positiva, como decimos también, que sabemos que ha habido mucha gente que ha cogido pala y se ha ido para allá, o cepillo, y a empezar a sacar de las casas, sí, ese barro, de las, sí, calles. Sí, sí. A ti, Félix, por ejemplo, sí, cuando esta gente que viene, como dices, además has hecho una descripción muy 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 buena, porque, como dices, hay una parte muy emocional, ¿no?, cuando vienes de allí y lo has,
exacto,
visto, o sea, cuando lo has vivido.
Sí, 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 100%, o sea, yo creo, además, a mí emocionalmente es lo que me está ahí hurgando en el corazoncito que todos tenemos.
Sí, sí.
Me está es el tema emocional, por eso yo, a través de por ejemplo de estos momentos que estoy aquí protagonizando contigo y con vuestra radio, y creo que hay que decir que los psicólogos de toda España y todos los que se puedan poner a disposición de toda esa gente,
pues sí,
ya no de la gente que tenga fallecidos o damnificados, sino de la gente que ha vivido eso. Porque cuando oigan un trueno, cuando vean una nube, esa gente se va a entrar en pánico. Necesitan ayuda toda esa gente.
Pero
es importante.
Te voy a decir, Félix, totalmente de acuerdo contigo. O sea, lo que estás diciendo, además, con toda la razón del mundo, porque cuando nos habla muchas veces de los traumas, casi todos podemos tener algún tipo de trauma, y normalmente es porque nos ha sucedido algo que no hemos tratado bien, y entonces nos cuesta superarlo, ¿no? O sea, puede ser desde
un día
de turbulencias en un avión, que te cueste volver a montarte en un avión, a que te caigas de la bicicleta, que
correcto,
lo que te dicen
correcto,
es vuelve a coger enseguida. Esto, lo que pasa es que es tan dramático, es tan abultado todo lo que ha ocurrido,
sí,
que creo que
sí,
estamos todos un poco tocados. Evidentemente, vamos, o sea, los que están en la zona, y los que han perdido algún familiar, algún ser querido, alguien cercano,
sí, sí,
o sea, no nos podemos parecer a ellos en nada, de sufrimiento, de dolor.
En nada.
Es verdad que ver tantas imágenes y como ver tantos testimonios,
sí,
o sea, hoy escuchar tantos testimonios también, al final uno se, o sea, yo sé que hoy cuando nos vayamos a la cama esta mañana todos vamos a seguir dándole vueltas, ¿no? O sea, es un poco ahí el darle vueltas y decir por qué ha pasado esto, y sobre todo aprender, ¿no? Para ver si podemos hacer algo para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Algo tan... Estamos hablando,
sí,
de 95 muertos, decenas de desaparecidos. Esto es,
sí, sí,
es una barbaridad.
Es mucho. Es una barbaridad, y yo creo que debemos de navegar,
sí,
todos en la misma dirección, y a esta gente, pues ayudarle y apoyarla en todo lo que nos sea posible, aunque sea un mínimo. Tú bien decías anteriormente con otras personas que han llamado, que ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos aportar nuestro granito de arena? Pues bueno, pues hay entidades como Cruz Roja, llamando a vuestra cadena.
En Cáritas, aseguro que enseguida van a poner un montón de funciones y labores para poder ayudar a esta gente. O sea que, Félix.
Pues esa es una manera que yo le animaría a la gente a que mañana cuando se levanten, pues lo hagan.
Sí,
un donativo. Ya no digo dentro de las posibilidades de cada uno.
Que sí, que está claro.
Y, Y por supuesto, yo, vamos, he sido conductor de excavadoras en mis tiempos de juventud, cuando era joven y trabajaba con ellas, y bueno, pues me pienso que me voy a ofrecer voluntario por si hay que conducir alguna pala para quitar barro, para en lo que pueda, no sé, en lo que pueda ayudar, cuando se pueda acceder y cuando se pueda ayudar.
Pues Félix, que muchísimas gracias por el testimonio y un abrazo y nada, pues toda esa gente que vaya pasando por la estación de servicio, que le dé eso, nuestro ánimo, comprensión y que sabemos también que hacéis una labor, de verdad, o sea, que no lo estoy diciendo, que aquí luego muchas veces parece, o sea, ha habido un mensaje, ¿no?, que decía que especialmente para esa gente que se prepara para ayudar a los demás, aún arriesgando su vida, bueno, pero que también hay otras muchas personas, como tú, por ejemplo, que no es que estén en una profesión que evidentemente arriesgan sus vidas, pero que son tan esenciales, sí, tan esenciales para que el resto también funcione, que muchísimas gracias,
sí,
de verdad.
Sí, por, ¿vale?, supuesto.
Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, ¿eh? Muchas gracias. Seguir así, ¿eh?
Venga, muchas gracias. Vamos a escuchar otro testimonio que nos han dejado en el WhatsApp.
Hola, ponedores. Aquí Dani de Donosti. Nada, en primer lugar, quiero mandar mucho ánimo a toda la gente afectada en las diferentes zonas, en Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía, habrá que tirar para adelante. Y yo a nivel personal solo me queda decir que, bueno, yo no me considero una persona de lágrima fácil, ¿no? Yo soy una persona que suele guardar con la compostura y tal, pero hoy escuchando el partidazo ha sido oír a Juanma Castaño dando paso a Paula y me he roto. He roto, me han salido lagrimones y me he emocionado como hacía mucho, mucho tiempo que no me emocionaba, como hacía mucho, mucho tiempo que no lloraba. Entonces, pues nada, dar mi enhorabuena a COPE, al partidazo y a vosotros también, por supuesto. Un abrazo muy grande.
Igualmente, la verdad es que algunos testimonios, como decimos, son de estos que te abrazan, que te llegan al alma. Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y escucha lo que dice.
De la Dana vamos a hablar a continuación con Jorge Olcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Esa Dana que está afectando ahora más al norte de la Comunidad Valenciana y también al suroeste de la península.
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, ha salido, digamos, del territorio de la Comunidad Valenciana, quedan algunos chaparrones todavía en la zona norte de Castellón, y especialmente ahora está afectando a Tarragona, el litoral de Tarragona, y luego a la costa gaditana y de Huelva, ¿no?, a lo que llamaríamos la costa del Golfo de Cádiz, porque finalmente se ha situado ahí el núcleo, ahí está la zona ahora de mayor intensidad de inestabilidad, y es la que va a recibir, ya lo está haciendo, precipitaciones importantes, aunque no tan abundantes, hay que decirlo, como lo que ayer se registró en Valencia, que podríamos decir coloquialmente eso fue una brutalidad, ¿no?, lo que cayó en Valencia, en la provincia, en las comarcas del sur de la provincia de Valencia, donde se recogieron 400 litros, casi 500, en apenas 4 horas, ¿no?
Es decir, se esperan que las precipitaciones todavía en esas zonas que nos señalaba sigan siendo intensas, pero nada que ver, sí, con lo vivido en la jornada de ayer.
Exacto, exacto. Sí, ya no, las lluvias ya no tienen tanto recorrido marítimo, por así decirlo, los vientos no están cruzando el mar Mediterráneo, que es lo que pasó ayer, un mar Mediterráneo muy cálido, los vientos se cargaron mucho de humedad, las nubes que se formaron contenían mucha energía y en muy poco tiempo descargaron esos chaparrones tan, tan abundantes, ¿no?
¿Cuándo nos abandona definitivamente esta Dana, Jorge?
Pues mira, Pilar, todavía nos quedan unos días porque fue una gota fría muy grande, se formó, luego, como sabemos, el pasado fin de semana. Sigue, digamos, circulando sobre la península ibérica, parece que ahora, como decíamos, se ha instalado su centro en el Golfo de Cádiz, pero todavía hasta el fin de semana inclusive no se deshará del todo y algún chaparrón, alguna tormenta en los próximos días se van a poder seguir formando, ¿no? Ya digo, no de tanta cuantía, ni mucho menos, ni tan peligrosa como ha sido lo de ayer de Valencia, pero bueno, no podemos bajar la guardia hasta el fin de semana.
Bueno, pues ese mensaje es importante, no se puede de momento bajar la guardia. Jorge Olcina, gracias, Jorge.
Nada, un placer como siempre, Pilar.
Mucha prudencia. Bueno, nos dice Ángeles Salas Manero. dar las gracias a todos los anónimos que han ayudado por salvar las vidas de los demás. Y en especial a la UME, bomberos, policía, Guardia Civil. Gracias por vuestro esfuerzo y trabajo. Animo a todas las zonas que han sufrido tan devastadoras imágenes y sufrimiento. Pues descansen en paz a los que han perdido la vida. Espero que encuentren luz. Y también dice Adolfo San Juan, mi más sincero pesar por los fallecidos. Ojalá aparezcan todos los desaparecidos. Los daños también son importantes porque habrá familias que hayan perdido todo. Mucho ánimo a los valencianos y a sus residentes. Un abrazo y mucha fuerza para seguir adelante.
Nos escribe Begoña Martínez Domingo, es una desgracia muy grande que jamás hubiera pensado que pasara. Un besazo a todos y ahora a reponerse, aunque les cueste. Mi más sentido pésame a los que han perdido familiares. Marcos Gil, es una tragedia. Espero y deseo que haya ayuda para toda esa gente que ha perdido todo y sobre todo a esas familias que han perdido seres queridos. Mucho ánimo. José Villalba, qué pena lo que ha pasado allí en Valencia. Perder así, de esta manera, lo que uno tiene debe ser muy duro, aunque lo material es lo de menos. Todo nuestro apoyo por todos los que estáis sufriendo y no entendéis el porqué de esto. Un abrazo muy fuerte.
Juan IGB, mucha fuerza y cariño a las familias que han perdido a sus seres queridos y a todas las personas que han sufrido y perdido sus casas y sus enseres. Un fuerte abrazo para todos ellos. Toñi Carrasco dice, qué pena y qué desastre tan grande. Mi pésame para las familias de los fallecidos. Un abrazo muy grande para todos los afectados.
José Antonio Calvo Gallego, mis deseos, mis mejores deseos para todos los afectados. Pepe Herrero, desde Valencia, zona lindando a la afectada. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo y ánimo. Muchos no os pueden leer porque no tienen electricidad, pero os leerán. Siempre se agradece palabras como las vuestras. José Luis Val, mis condolencias de un español desde Bangladesh, un país acostumbrado a las tragedias y no solo por las inundaciones, y que me transmiten por todos lados su solidaridad con el pueblo español.
Son tantos, de verdad, o sea, eso lo podéis ver en Facebook, por ejemplo, la cantidad de mensajes que nos han llegado, que también, no solo esos mensajes de apoyo, ¿no?, y de condolencia, también esos mensajes de agradecimiento desde las zonas que están recibiendo estos mensajes, estos abrazos. Dice, desde Valencia, zona lindada, la afectada, muchas gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo y ánimo. Muchos no os pueden leer porque no tienen electricidad, pero os leerán. Siempre se agradecen palabras como las vuestras. Gracias. But I still need love 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ignacio Rangel.
artista malagueño.
Bueno, Diana, lo que me ha contado es que el Papa pues se sintió muy emocionado, muy agradecido por este obsequio, que le gustó mucho. También me comentó que encontró al Santo Padre un poco cansado, imagino que también pues bueno, pues por el ritmo, ¿no?, que lleva, por su agenda, por todo. Pero bueno, la verdad es que muy contentos, ¿no?, por el recibimiento que ha tenido la obra. Bueno, surgió en el momento que Diana me comenta el tema de la audiencia y el tema de llevarle un cuadro mío, ya fue la que me dio libertad para pintar el Cristo que yo quisiera.